En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo. Noche de Balón de Oro, pero noche de otras muchas cosas. Bueno, lo primero, una aclaración. Creo que el cantante de la gala del Balón de Oro, el hombre sí le dio la mano a...
Es verdad, Juanma, es verdad que sí. Se salta a la primera fila, donde están Aitana Bonmatí y compañía, pero es verdad que cuando empieza a darle las manos a Haaland, a Vinicius y compañía, ahí están dos futbolistas de... una del Real Madrid, Linda Caicedo, la colombiana, y le da la mano, y Alba Redondo, la campeona del mundo, delantera del Levante, también le da la mano. O sea que no es que no haya dado la mano a ninguna mujer, simplemente que se ha saltado en la primera fila. Pero
que en la primera fila es verdad que se salta a las cuatro finalistas al Balón de Oro y que le mira a Mapi León como diciendo, oye tú, que le acabas de dar la mano a Valde en el otro lado, nos saltas a nosotras cuatro y sigues dando la mano a todos.
Correcto,
los que no te
pero
encuentras.
Dice David que también se ha saltado a Messi. O sea,
a Messi no le ha dado la mano.
A mí me aseguran que a Messi le dio la mano.
La diferencia es que yo he visto la gala y el que te lo he dicho a ti no la ha visto.
A mí
yo he visto
me aseguran, no, yo digo
no
que
le ha dado
aseguran.
La mano ni a Messi ni a Lautaro porque estaban en un lateral de la sala.
A mí me dicen que le dio la mano a Messi.
Temazo este para mañana. A ver, aquí le... ¿Es verdad, Palomar? ¿Esto es lo que te gusta?
Sí,
a ti, la gala del Balón de Oro,
sí,
¿no?
Sí, estoy muy emocionado.
A ver, aquí le dio la mano el cantante. Llamamos a la sala para que declare en calidad de testigo a Antonio Ruiz. Antoñito. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches.
Buenas noches. Testigo de la información. Testigo de algo que se contó el 10 de octubre, quizá.
El 10 de octubre fue la primera vez que
fue la primera
avistamos este asunto.
Avistamos el asunto de la renovación del Cholo Simeone. ¿Contado en el partidazo de COPE, puede ser?
Contado en el partidazo de COPE, el único espacio donde yo cuento ese tipo de noticias.
No nos olvidemos tampoco de Tiempo de Juego con Paco González.
No, hombre. Tiempo de Juego, claro, ahí también contamos, pero digo por la noche. Por la noche.
Por la noche. Hombre, por no, espero que me la zurras. Sí, claro. Solo faltaba que fueras al larguero a contar las cosas a esta hora.
No.
A ver, bueno. Vale, perfecto. Total, ha habido reunión. Ayer Pedro Morata, ponía sobre la pista también la duración del contrato, 3 años. Paco González para mí daba una clave fundamental, que es que el Atlético de Madrid cambiará de dueños en este periodo de 2-3 años y que evidentemente quieren que esté el Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque la cocina... o mejor dicho, el piso, vale más si tiene la cocina amueblada.
Sí.
Y el Cholo es un piso amueblado. O sea, es algo que le da valor al club. Es mejor vender el Atlético de Madrid con el Cholo que no vender el Atlético de Madrid y decir, oye, por cierto, ahora encárgate tú de renovar al Cholo, ¿no?
Sí, sobre todo porque el Cholo hoy por hoy es un seguro de vida para los propietarios del Atlético de Madrid. Meterlo cada año en Champions, ganar todos los títulos en 12 años, menos la Champions, y darle ese aire de equipo respetado y equipo que compite, a mí me parece que yo si fuera el dueño del club no le ofrecería 3, le ofrecería 5. Hoy se ha producido una cita importante. Natalia Simeone, que os recuerdo a todos, es la hermana y la representante del Cholo, ha acudido al Estadio Civitas Metropolitano por la mañana. Me cuentan que la reunión ha durado un par de horas. No es la primera reunión que tiene con Miguel Ángel Gil para hablar de la renovación del Cholo. Ya lo hizo hace 6 días exactamente. Así que, bueno, hoy ya tenían un camino andado y era fácil que empezaran a emprender ya la recta final del acuerdo. Todavía no hay acuerdo oficial, pero tal y como contamos anoche, el Atlético de Madrid le ofrece 3 temporadas. Este es uno de los pocos puntos de discusión que no de problema, digo discusión porque el Cholo, creo que te lo conté también en aquel momento cuando hablamos de la noticia, quería 2 temporadas y por eso el club le preparaba un contrato de 2, pero bueno, el Atlético de Madrid entiende que 3 temporadas acomoda más el pago del salario. Ojo, punto importante, el Cholo se va a rebajar sustancialmente, el sueldo que tiene en la actualidad, que recuerdo a todo el mundo, no es de 20, de 22 ni de 24, es de 16.7 netos.
Justito.
Eso es lo que cobra el Cholo. El Cholo, me cuenta la gente cercana a él, que el club le transmitió el problema que tiene económico y él es no ha dudado, no ha regateado. Ha sido sensible desde el minuto uno y le ha dicho que está dispuesto a bajárselo de manera importante. Yo te voy a contar en breve, próximos días, te voy a contar que sigue teniendo problemas económicos el Atlético de Madrid y hay una deuda flotante importante de la que hablaremos la semana que viene, que condiciona claramente los movimientos de contrataciones del club. Hay sintonía total entre la parte del Cholo, Natalia.
Antes de Navidad quieren tenerlo solucionado.
Sí, antes de Navidad. Sí, antes de Navidad hay un parón ahora dentro de 15 días. Si no surge ningún contratiempo, yo creo que estaría listo para hacerse oficial. El Atlético de Madrid lo quiere hacer oficial cuanto antes, ¿no? Sí, y el Cholo no tiene prisa, pero tampoco tiene problema. O sea, que hay sintonía total. Bueno, la totalidad del contrato está condicionada claramente a que se meta cada año en Champions, porque de no ser así, creo que va a haber una cláusula que facilita la rescisión unilateral.
Pero esta ya la tiene.
Bueno, sí, tiene una, pero yo creo que...
Sí, la cláusula de que si el equipo no se mete en Champions, el Atleti y el Cholo pueden tomar la decisión de no seguir con el contrato. Esto lo había confirmado
el
Cholo.
Se mantiene y cada temporada va a incluir también bonus por títulos y distintas variables para que el Cholo, si el equipo está siempre arriba, pueda también percibir los emolumentos que...
No. Quería decirle a los comentaristas que llega este anuncio de renovación, este principio de acuerdo, podríamos decir, en un momento donde hay perfecta sintonía respecto a que el Cholo debe continuar en el Atlético de Madrid. Hace un año esto no pasaba. Antes del Mundial de Qatar había run-run. Yo recuerdo que hace un año hablábamos de que Luis Enrique, a lo mejor después del Mundial de Qatar, sonaba como posible entrenador del Atlético de Madrid. ¿O no os acordáis de esto?
Sí, perfectamente. Se hablaba de fin de ciclo.
Totalmente. Bueno, y sin embargo, ahora hablamos de 3 años más y todo el mundo lo considera lo más lógico del mundo, ¿eh?
Claro, porque yo creo que de fondo lo que está salta a la vista es el éxito del gobierno del Cholo Simeone en este equipo, ¿no? Te puede gustar el estilo.
No, salta a la vista los resultados, Antonio.
El éxito. Los resultados llevan al éxito.
Claro. Bueno, pero que este es un momento de buenos resultados y de que el equipo está jugando bien y eso hace que el viento sea a favor.
Claro, en 12 años solo ha habido un momento crítico que efectivamente era antes del Mundial, la pasada temporada, cuando se quedó fuera de la Champions el Atlético de Madrid en la fase de grupos y no jugó ni la Europa League. Ahí algunos se pusieron nerviosos, pero... yo creo que te comentaba entonces que el Cholo no ni lo iban a echar ni iba a dimitir.
No, pero había la posibilidad de que no siguiera a final de temporada. El año pasado yo creo que sí existió esa posibilidad de que...
Si no mete al equipo en Champions,
que luego reaccionó muy bien el equipo, porque el 2023 del equipo ha sido extraordinario. Pues hubiera habido esa amenaza de que no continuara. Y se nombró mucho, se citó mucho el nombre de Luis Enrique. ¿Queréis decir algo más del Cholo, del Atlético de Madrid, de estos 3 años que le pueden convertir en el entrenador más duradero en un club en España?
Se pondrían 16 temporadas.
En 16 si los cumple.
Récord absoluto, supongo, ¿no?
Sí, absoluto. Sí. En España seguro. Y
Ferguson. Impresionante.
Ferguson de la Liga, sí.
Claro. Creo que en España era Muñoz, ¿no? Con el Madrid creo que eran 14 y este sería récord.
¿Y Ferguson cuántos tuvo en el United?
23 o algo así.
Porque a Wenger lo pasó, ¿no, Roberto? A Wenger, que también estuvo mucho tiempo en el Arsenal.
En el Arsenal. No,
yo creo que lo pasó.
Ahora te lo digo. Corriendo.
Pero vamos, es el activo del Atlético de Madrid. El Cholo. Pero bueno. Otros clubes tienen el jugador, no sé, el Cholo es el activo del Atlético y es...
Ojo, que Wenger estuvo 22, ¿eh?
22 años. Ferguson, 27.
Ole, no los pilla.
Claro, a mí me sonaba que Wenger había estado también.
Este
no me sonaba tanto a mí Wenger.
Y si los pilla, ya no lo contamos nosotros, Antonio. Ya te lo digo. La renovación, cuando entre alguien aquí en el partidazo de COPE, si existe todavía la radio entonces, y dice, no, va a renovar otros 3 años y llegará a 27, ahí ya no estamos. No te preocupes.
Yo estoy apurando porque en 10-15 años lo dejo. Yo estoy apurando.
Sí, 10-15. Más 15 que 10. Más 15 que 10. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
Venga. Hasta luego. Hasta luego.
Vuelve.
Sí. Miguelito. Hola, Miguel.
Vuelve.
¿Y cómo aguanta Antonio? ¿Cómo aguanta
el plano?
Se siente incómodo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
sabe, ¿no?, que se va a poner líder.
Es plano de escucha, ¿eh? ¿Pero quieres decir algo, Antonio, que todavía no es líder?
Que me he quedado congelado, creo, ¿no?
Hoy no tienes como coleópteros de esos vídeos.
No, hoy los he liquidado por la vía rápida. A los
coleópteros. Muy bien. Vale. Venga, un abrazo.
No, vía rápida. Me quedo aquí porque creo que me he quedado congelado, ¿no?
No.
Venga. Hay un botón que le puedes dar y se apaga la...
Venga, con Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguelito, Miguel. Miguel, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Oye, Tchouaméni, muy bien hoy aclarando que lo que tiene no se lo produjo Gavi, porque se había publicado en una cuenta de Dazón algo así como que bueno, algo que dijimos muchos, que no estoy culpando a Dazón, que como que en una acción con Gavi, en un pisotón fortuito, que ahí era donde se había fracturado el metatarsiano, y no, ha dicho Tchouaméni que ya lo tenía desde antes del descanso, ¿no?
Sí, sí, correcto, ha sido muy legal el jugador del Real Madrid. No ha querido que se siguiera sembrando esa duda sobre Gavi y ha colgado un tuit diciendo: no es culpa de Gavi, me lesioné al final de la primera mitad. Aguantó todo el partido, recordemos, durante la retransmisión no comentamos que estuviera renqueante, luego ya cuando salió del vestuario sí se subió al autobús cojeando, esas pruebas, ese diagnóstico de baja entre 6 y 8 semanas, pero bueno, ya te digo que ha sido súper legal Tchouaméni para que no se siguiera pensando que era Gavi el causante de esa lesión.
¿Y del resto, algo que contar del Madrid después de la victoria?
Está la cosa muy tranquila. Incluso Ancelotti, después de ganar el Clásico, dio un día más de descanso. Es decir, que hasta el miércoles el equipo no vuelve al trabajo. Estamos pendientes de Mendy porque, aunque las primeras exploraciones apuntaban a que no tenía nada, recordemos que fue sustituido en la segunda parte por una teórica sobrecarga, hay que esperar el diagnóstico para ver si puede jugar el próximo domingo ante el Rayo Vallecano.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Fouto, el Comité Técnico de Árbitros, el CTA, después de que el Girona no le hiciera caso para escuchar los audios del otro día de...
David López.
De David López, con el árbitro, no está dispuesto a quedarse quieto. ¿Y qué va a hacer con esta situación?
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros invitó al Girona y a David López a acudir a la sede federativa para escuchar íntegro el audio del VAR, de esa primera parte en la que el comité escuchó y no se oyó ningún insulto, como denunció David López, de Ortiz Arias. El comité quería que el Girona viniera, que se comprobara y que el jugador rectificara. Como eso no ha ocurrido, lo que hace el Comité Técnico de Árbitros es denunciarlo ante el Departamento de Integridad de la Federación para que actúen en consecuencia con las palabras que ha dicho el jugador. Algo, Juanma, que no había hecho el comité hasta ahora, desde la época en la que Rubiales empezó a ser presidente de la federación, porque, si no recuerdo mal, el Comité Técnico de Árbitros nunca denuncia. Siempre,
bueno, perdona,
siempre
es integridad. Es que la acusación es muy grave. Pero digo
que siempre es integridad la que parte la denuncia propia de integridad. Es decir, cuando hay que denunciar una declaración de un jugador contra un árbitro, ahí nunca denuncian los árbitros, siempre es integridad. Y en este caso, el Comité Técnico de Árbitros cree que es una acusación muy grave el de decir que un árbitro te ha insultado y que se demuestre que no, y por tanto entienden que era lo suficientemente importante como para elevarlo a integridad.
¿Os parece bien que el CTA denuncie?
Sí.
Pero que lo haga en otras ocasiones también. Cuando
pero es que estás muy grave, Palomar.
Sí, bueno,
es
muy grave. Cuando te dicen que has inventado una cosa, te están diciendo.
Y los vídeos de Real Madrid Televisión también son muy graves.
Claro.
Son muy graves.
Pero
analizamos este caso, analizamos las comparaciones.
Claro.
No, pero
el jugador está diciendo que el árbitro le ha insultado.
A mí es que me parece que hay antecedentes para haber denunciado antes, cuando las palabras de anterior o de otros entrenadores o de otra gente que se ha metido con los árbitros.
Claro, lo que pasa es que eso, Roberto, es verdad que siempre, o sea, desde que llegó Rubiales a la presidencia, es verdad que todo el asunto de declaraciones, acordaros que Ana Muñoz intentó, todas las declaraciones las mandaba a integridad, siempre. O sea, que eso siempre lo denunciaba integridad, que los árbitros nunca denunciaran, pero en este caso ha sido un caso tan concreto que ellos han decidido denunciar. Y por cierto, lo de los vídeos de Real Madrid Televisión es absolutamente denunciable también, porque al final eso se entiende como un comunicado de un club.
Pero es más fácil denunciar a un jugador del Girona que al Real Madrid.
Pero vamos, que hay una cosa más fácil. Que ahí me da igual si son o los árbitros o integridad de la federación. Es una televisión oficial de un club.
Sí, sí.
Es una televisión oficial de un club.
Pero perdón. Es una televisión oficial de un club que está opinando. Está opinando.
Es un club. Perdona.
No. Vale, está insinuando.
Perdona, Juanma. Hay vídeos mezclando a Clos Gómez con temas de corrupción. insinuando que Clos Gómez le dice a los árbitros lo que tienen que pitar.
Y hay un agravio comparativo, una diferencia muy grande, que es que lo de David López es un partido en el que se enfada o se calienta, explica una cosa, y los vídeos de Real Madrid Televisión es cada semana, desde hace cuántos años.
Pero es que el comité, le ha dado la posibilidad de rectificar.
Claro, es que lo habéis llevado a un terreno que ahora mismo no cabe. Las comparaciones luego, pero vamos a analizar este caso concretamente. Y además a mí es que David López me sorprende mucho que mienta. Porque yo le he entrevistado muchas veces y he tenido relación con él y es un tío súper majo y encantador. Pero claro, es que él dice que el árbitro le insulta. Y eso no puede caer en vacío.
Claro. Sí, hombre, a mí me parece raro que no se haya personal Girona a escucharlo.
Hombre, claro.
Y sobre todo que no haya disculpado si se demuestra
que no. Claro, y que sabe, oye, dije que insulté, pero me confundí, no quise decir eso, dije que el trato no es el adecuado. Bueno, ya.
Desde el primer día que el CTA dice vamos a escuchar la grabación, yo ya es que sé perfectamente que no hay insulto. Porque el CTA, si ve que hay un insulto, lo que hace es poner una alfombra encima de
no, pero es que además David habla de que otros jugadores también han sido víctimas de sus insultos.
Que ya conocen a ese árbitro.
Claro, por eso me extraña que se haya confundido a la hora de decir eso. No sé. Es que
lo dice, que condena, lo
que es la primera vez y que hay compañeros que también lo han sufrido. ¿No?
Lo que condena al jugador del Girona, yo creo que cuando dice insulto. Porque si él dice que nos hemos sentido maltratados o el trato del árbitro los jugadores.
O es despectivo.
Claro,
o lo que
efectivamente.
Sea.
Yo creo que ahí no hubiera pasado nada.
Pero, al hablar de insulto,
yo creo que es ahí donde se equivoca el jugador.
Sí. De todas maneras, bueno, Mitchell pide perdón ya incluso al acabar el partido,
sí,
¿no?
Sí,
dice
sí,
que su
sí.
jugador se ha equivocado y tal. Claro, eso también te indica un poco el problema.
Fouto, y del resto, los 3 años que han inhabilitado a Rubiales, la FIFA.
Para mí la noticia más importante no es esa, Juanma. Es que con la nueva ley del deporte y después de esta inhabilitación de 3 años, Luis Rubiales Béjar no se va a poder volver a presentar nunca, jamás en la vida, a presidente de la federación. Casi me parece más noticia eso que al final lo de los 3 años, porque según la nueva ley del deporte, si hay un dirigente que es sancionado, ha sido sancionado en su carrera deportiva por alguna institución nacional o internacional, no puede optar a la presidencia de la federación. Lo dice él.
¿Durante toda su vida?
Efectivamente, durante
pues
toda
entonces,
su vida.
¿Me puede explicar alguien qué sentido tienen las sanciones? O sea, porque si a ti te ponen una sanción es para que la cumplas y después, digamos, te reinsertes de alguna forma en la sociedad o se haga borrón y cuenta nueva lo que has hecho. Pero lo que yo estoy en contra es que tú haces algo, te ponen una sanción y además esa sanción nunca más de por vida.
Digo, sí, pero además eso es nuevo en la ley del deporte que va a entrar ahora con el nuevo borrador que nos presentaron el otro día.
O sea que claramente se ha
metido una ley
cláusula,
antirrubiales.
Una ley antirrubiales.
Eso es, eso es.
Lo cual me parece muy fuerte.
Eso es.
Digo, para Rubiales o para cualquiera, no es defender a Rubiales, es que estoy con Juanma. O sea, que si tú te metes 3 años de sanción, no puedes estar en ningún estamento deportivo durante 3 años, y en 3 años y un día, pues te puedes presentar. Otra cosa es que te voten o que no.
Salvo que hayas puesto una bomba y has matado a 27
personas. Pero entonces no te sancionan con 3 años.
Claro,
sancionan con 3 años, Juanma, te sancionan con mucho más.
Sí, pero claro, la ley del deporte no va a decir, si pones una bomba, 2.
No, te pone mientras tengas,
cuatro,
mientras
claro,
tengas una sanción disciplinaria de un organismo deportivo, pues lo que dure la sanción es lo que dura aquí.
Pero
pues
incluso
es
si
lógico.
Fuera una sanción temporal, después de la sanción, ¿quién iba a contratar a Rubiales o abrirle la puerta a Rubiales o a votar a Rubiales?
Bueno, eso nunca se sabe.
Pero y si quieres ser presidente del club de su pueblo, dentro de 3 años,
claro.
No puede. Del Motril o de donde esté, no puede.
De todas formas, la paradoja de este asunto es que aquí en este país a los políticos se les ha llenado la boca con este caso Rubiales y han hecho correr ríos de tinta con todas sus valoraciones. Y en este país, Luis Rubiales no ha sido sancionado.
Si no es por la FIFA, está de presidente.
Efectivamente.
La FIFA, un organismo corrupto.
O sea, en este país no se ha tomado ni una sola medida contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, están haciendo una ley contra él.
Ah, bueno, pues que la hagan, pero bueno, espérate, a ver cuándo la aprueban, ¿eh?
Una matización.
No, la tienen que aprobar de manera inminente porque tiene que ver con las elecciones del año que viene de todas las
naciones. Estamos a 1 de noviembre prácticamente y todavía no ha dicho nada.
Una matización.
Es que
ni la deportiva ni la justicia ordinaria.
Si FIFA no le inhabilita, se presenta. Sentaría otra vez para presentar la federación.
Es alucinante.
Porque no le va a pasar nada.
Es
una matización, es verdad, no es la ley del deporte, es el nuevo borrador del reglamento de elecciones federativas.
Claro,
es decir,
que también es un proyecto, que no es algo
es
tácito.
El borrador que ha aprobado el CSD para todas las federaciones, no solo para la de fútbol, sino para todas, que entra en vigor a partir de del próximo año, y ese borrador es el que especifica eso.
Pues más de lo mismo.
A Rubiales le inhabilita la FIFA. No solo por el beso a Jenny, sino también por tocarse los genitales en el palco, por las dos acciones.
Sí, claro.
Y Rubiales ha reaccionado en una cuenta de Twitter un poco clandestina, que de hecho se la abrió, no sabíamos si era de él o no era, pero bueno, ya sabemos que es de él, efectivamente, y ha dicho que llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad. Por muchos esfuerzos de políticos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida. La gente, muy mayoritariamente, lo tiene claro.
Bueno, pues es lo que dice...
Y adjunta una carta de 4 folios.
Bueno, por cierto, Fouto, muchas gracias anoche porque cuando me trajiste embutidos, queso...
Butifarra.
Cuando abrí esa botella de Fuentespina... Han tardado en darse cuenta, que era Fuentespina, ¿eh? Sí. Cuando abrí esa botella de Fuentespina de Ribera del Duero... Bueno. Espectacular, Fouto, ¿eh?
Sobre todo el aroma.
Oh, lo pasamos genial. Es que Fuentespina fue clave, Fouto. Estuvo muy bien lo que trajiste, pero... Sí. El vino marcó la diferencia. Tenemos que repetirlo. Fouti, tenemos que repetirlo, ¿vale?
Sí, vale.
Tú pones los embutidos.
Regamos y no hay problema.
Efectivamente, yo, Fuentespina. Son las 12:54, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la mejor selección de creatinas, proteínas, preentrenos y recuperadores en hsnstore.com. Este otoño disfruta de la calidad y precios que te ofrece HSN. Envíos gratis desde 24,90 euros y múltiples formas de pago. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban, son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en directo en el partidazo. Enseguida llega Lobato, que es lunes, y tenemos el suflé. Pero están escribiendo los oyentes muchos mensajes que dicen, Arauz.
Mira, pues decía uno, para los que pedís el balón de oro para Bellingham, primero que gane un título, que si no es por Taylor Swift, este título lo habría ganado Balde. Que le pregunten a Jorge Vilda para lo que vale ganar un Mundial. Lo dicho, el Balón de Oro es una mentira. Veo que tenéis bastante poquita memoria en el partidazo. Argentina ganó el Mundial con 5 penaltis a favor de aquella manera y en la final el mejor claramente fue un tal Kylian Mbappé. Y otro oyente decía, teniendo razón todos con lo bueno que es Bellingham, quisiera recordaros que todavía estamos en el mes de octubre y esto es muy largo. Veremos lo que decís cuando llegue en marzo o abril. Y escuchad a otro oyente que manda este audio sobre la gala del Balón de Oro.
Lo más gracioso de todo esto es que le deis tanta importancia a un premio que otorga un diario francés, del cual ya tengo muchas dudas porque ni siquiera ha puesto nada de o ha comentado algo de los ultras de últimamente, y de un diario de una liga o de que no sirve para nada, o sea, y se les da más importancia que yo que sé que el premio Pichichi. No sé, haceroslo mirar,
pues nos lo haremos mirar nosotros y el mundo entero, porque consideran que es el premio más importante del fútbol en todo el planeta.
Sobre todo, pero los bueno, propios futbolistas.
Sí, sí, lo revisaremos, lo revisaremos. Tenemos en cuenta todas las opiniones. Ahora tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
En esta careta de presentación escuchamos a Lobato como dice, arranca el Gran Premio, los tres llegan juntos a la frenada. Podría ser perfectamente la narración de ayer en México. Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Exactamente, sí, sirve. Lo
pasa dirías
que
más o menos eso, ¿no?
Se quedó uno.
Sí, se quedó uno. Sí, sí, que salió volando. Ahora te pregunto por todo eso. ¿Has visto la gala del Balón de Oro? ¿Tú ves esas cosas o pasas?
No, he visto. He visto algún resumen, alguna imagen, algo en Twitter y tal, pero bueno, vale. No le prestó mucha atención.
En el motor, los premios más prestigiosos son los que da la Federación Internacional, ¿no? La FIA, que juntan en una... Era en Mónaco antes esa gala, sí, ¿no? Que juntaban ahí a las motos y los motos, los coches, los rallies, todo, ¿no?
Sí, ahí juntan a todos los que son premiados, han conseguido campeonatos. Por ejemplo, en Fórmula 1 tienen que asistir los tres primeros clasificados del año, y lo mismo en otras competiciones que están bajo la tutela y el paraguas de la Federación Internacional. Y es la gala más prestigiosa, sí, porque es la gala de los campeones, ¿no?
Pero ahí gana siempre el que ganó el Mundial, se supone,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahí no eligen... Ahí,
no hay una votación.
En las carreras, es matemático. El que más puntos tiene se lleva el título y es el que va a la gala y recibe el trofeo más grande.
Vale, vale. Está Carlos Miquel ya preparado y todo el equipo de comentaristas que siempre se queda al sufle de Lobato.
Hola,
hola, Carmichael. Muy buenas. A ver, esto de Aston Martin, yo quiero que me lo expliquéis. Ha sido, de verdad, empezamos el año totalmente entusiasmados. Pensamos, esto tiene que ir a más. Claro, a medida si el coche está así, tendrá que ir a mejor, nunca peor.
Sí,
¿qué ha pasado?
Te iba a proponer cambiar el nombre a la sección, ¿eh?
¿El soufflé?
No es el soufflé, ahora es el frisuelo, ahora es el crepe, ¿no? Porque se ha quedado...
Ha bajado del todo, sí, sí, tío, es imposible.
Son las
natillas. Imposible. O sea, la 33 es una cosa, vamos, la veo lejísimos, lejísimos.
Mira, el otro día hay un dato que os va a servir para lo que vamos a hablar ahora. 0,6 ha perdido el Aston Martin de ahora, segundos por vuelta... 6 décimas por vuelta respecto al Aston Martin de principio de año.
Pero perdón, una cosa, Antonio. ¿Pierde esa velocidad el Aston Martin o es que los demás han mejorado más y el Aston Martin se ha quedado parado? ¿Dónde estaba?
Yo creo que el Aston Martin se ha quedado parado y los demás han ganado muchos metros, ¿no? Han ganado muchos segundos o muchas décimas de segundo. La misma cuenta que está haciendo Carlos la haces con McLaren. McLaren ha ganado 8 décimas desde Bahrein hasta ahora, ¿no? Y Aston Martin se ha quedado parado en el punto donde estaba y, claro, todos los demás han progresado. El gran problema que tiene Aston Martin es que todas las evoluciones que han ido metiendo a lo largo del año no han funcionado como en el resto. Y es más, la última... La que introdujeron en el Gran Premio de Estados Unidos, pues ha salido muy rana. El problema es que les ha vuelto locos, están completamente perdidos. Y de hecho todavía siguen dándole vueltas. Y me da la sensación, por lo que yo he podido averiguar, que en el último Gran Premio Fernando no quería utilizar el paquete nuevo que estrenaron en Estados Unidos porque pensaba que no iba a funcionar. Y de hecho el equipo a mitad del fin de semana, cuando ya veían que era todo un desastre y que estaban en las peores posiciones de toda la temporada, decidieron romper parque cerrado con Lance Stroll y ponerle el paquete antiguo. Y el paquete antiguo fue mucho mejor. De hecho, hay un momento en la carrera que Fernando se aparta y deja pasar a Stroll. Y entonces le llaman por la radio y le dicen, oye, ¿has dejado pasar a Stroll? Y dice, sí, es que creo que tiene muchas más opciones él de lograr algo, muchas más opciones que yo.
Es que eso es muy duro porque hay un dineral que se han gastado en el desarrollo de esa evolución y cuando un equipo llega a ese punto, y sobre todo el problema que tiene Aston Martin es que esta evolución que han estrenado, que no funciona, debe ser la base de 2024, porque el reglamento sigue igual, el reglamento de aerodinámico exactamente el mismo. Y ha habido varias cosas que han perjudicado a Aston Martin. La primera de todas, en Barcelona le hacen retirar unos alerones que son más flexibles de lo que considera la FIA como legal. Y eso que ha pasado a otros equipos, a mí me señalan que Mercedes también le ha pasado, pues Aston Martin no ha sido capaz de recuperarse desde ese momento, porque luego tiene algunos puntos a favor, pero es verdad que luego hay otras dos normativas más de flexibilidad de alerones que le vuelven a hacer daño. Hay un cambio de neumáticos que le hace daño. Entonces los equipos grandes tienen la facilidad para recuperarse de ese tipo de cosas, como ha hecho Ferrari, como ha hecho Mercedes. Pero Aston Martin se ha comportado como lo que era antes, como Force India, y no ha sabido recuperarse de esos reveses que a veces te da la Federación Internacional.
A ver qué pasa. Oye, ¿es verdad que ha habido un muerto este fin de semana en las inmediaciones del circuito?
Sí, sí, sí. A ver, hay que decir que los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez son alrededores peligrosos. La Ciudad de México tiene zonas muy complicadas y por eso es uno de los lugares más conflictivos que tiene la Fórmula 1 en su calendario. Este y el que viene, porque el que viene es Sao Paulo. Y a ver, yo recuerdo cuando íbamos al gran Premio era terrible. Tenías que alquilar un coche que te llevara con cristales que estuvieran antibalas, no te dejaban abrir las ventanillas ni un dedo. Ha habido tiroteos en las puertas del mismo circuito de Interlagos.
¿En serio?
A Jenson Button le pararon un coche, le cruzaron un coche y quisieron atracarle. Al equipo Toyota en el año 2004 le tirotearon al final, a la salida del circuito.
Bueno, y encañonaron a unos compañeros periodistas en un taxi.
Compañeros nuestros, muchos, sí, sí.
O a otro compañero, José Manuel Rubio, que es el decano del Mundial de Fórmula 1, le estuvieron amarrado en una casa, porque atracaron la casa donde él estaba, de unos amigos, y le tuvieron allí atado. O sea, es decir, es muy peligroso. Sí. Y en México DF A ti te, yo muchas veces, bueno, la última vez que estuve, estaba en un hotel y a 100 metros cruzando una carretera estaba el Seattle que me llevaba al circuito. Y resulta que no me deja, me decían que fuera taxi.
Me sorprende mucho esto que contáis, porque yo que he hecho Copa Confederaciones y Mundial en Brasil, y he estado en varias ciudades de Brasil, en muchas, ¿eh? No he tenido sensación de peligro por la protección de la policía en un recinto deportivo, para el acceso y todo eso.
Sí, bueno, que dentro del recinto es más seguro.
No, por supuesto, pero digo los accesos, incluso los accesos, no sé.
En los accesos tú vas por libre y te buscas la vida, y cuando sales de noche hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado.
Es que el barrio Interlagos es chungo, es de los más chungos de Sao Paulo.
Sí, porque están todas las favelas alrededor y la gente va también a atracar.
¿Los pilotos van con guardaespaldas por el paddock?
En México sí. 8 guardaespaldas llevaba cada uno. Una locura.
¿8 cada uno?
Sí, sí. Se han vuelto locos. Es que, como el año anterior hubo robos, es decir, Pierre Gasly le robaron de su mochila, algún fan gracioso entró y se lo llevó, y entraron en boxes. Le persiguieron a algún piloto a hacerse fotos al baño, pues este año han dicho medidas de seguridad inflexibles. Y claro, para los periodistas que estaban allí era un drama acercarse a cualquier piloto porque llevaba un gorila y le apartaba. Entonces, claro, eso no es el principio de las carreras, que haya esa vigilancia, pero bueno, así ha estado,
es que
más seguro.
El paddock ha dejado de ser el lugar de trabajo donde íbamos todos, ¿no? Ahora se ha convertido en una feria, y de hecho el paddock de México es una locura, porque creo que la densidad de población, de VIPs, de gente buscando fotos,
increíble.
Es terrible, ¿no? Entonces yo creo que los guardaespaldas están para protegerles, pero para que no les paren también.
Cuando te veíamos en la tele, tú podías, cuando te veía yo caminando, que caminabas allí, entre los coches y tal, ¿tú ahí puedes entrevistar a cualquier piloto o tienes prohibido meterle el micro a los pilotos? ¿Eso cómo era?
Todo depende de si conoces mucho al piloto y si el equipo te lo permite. Normalmente tienes que decirle al equipo que si es posible meterle
algo,
el micro. Sí, porque si no se pueden mosquear, ¿no? Y luego, pues algunos pilotos, sabes que en mi época sabíamos que no hablaban cuando estaban en parrilla, y otros que sí lo hacían, ¿no? Pero tienes que tener la lista, y si quieres hablar con alguien en parrilla, tenías que pedir al equipo en parrilla, tenías que pedirles, oye, ¿puedo hablar un minuto con ellos? Y entonces ellos hacían slots, que llaman, daban 2 entrevistas, y entonces si tenías la suerte te la daban a ti, y si no, pues te quedabas fuera.
Fernando y Carlos, ¿cómo son en ese sentido? ¿Les gusta que les metan el micro antes de las carreras, o son más especialistas?
Yo creo que a ningún piloto le gusta que le metan el micro. A ninguno, porque tienen en la cabeza muchas cosas. Ahora yo creo que son más reacios. Fernando siempre hablaba conmigo antes de las carreras, y desde hace ya tiempo no lo hace. Carlos no habla en la parrilla, pero sí habla, por ejemplo, con nosotros cuando van al Drivers' Parade, o sea, nos da siempre una entrevista, ¿no? Pero, a ver, los pilotos hay que pensar que están a punto de subirse a un coche, a jugarse la vida, y que les entrevistes 10 minutos antes es... A ver, es sacarles de su concentración, ¿no? Ya podían aprender los futbolistas, ¿no? Que desde tiempo inmemorial no dan entrevistas a los periodistas. Los pilotos todavía algunos siguen haciéndolo.
Cuando estáis narrando la carrera y metéis los sonidos de las radios de los equipos con los pilotos, antes de que... ¿Vosotros ya sabéis que va a salir ese sonido de radio? ¿Os avisa la realización de alguna forma? ¿O lo recibís tan sorprendidos como el espectador que está viendo la carrera en casa?
Normalmente las radios... las que estás en directo aparecen, y cuando ves que el cartelito te callas y escuchas. Hay veces que ha habido un accidente, por ejemplo, el de Magnussen de este domingo. Y entonces sí te pueden decir, vamos a meter una repetición con una lupa en la que se ve no sé qué. Se lo dicen al realizador de Movistar, ¿no? De Dazón F1. Y entonces eso me lo cuentan a mí, y entonces estoy esperando para que salga. O me dicen, va a haber radio ahora de alguien que ha abandonado o que ha tenido un accidente. Pero el resto de radios, las que son en directo, vienen con un poco de retraso, con un poco de delay, unos 30 segundos, pero nos las encontramos por el camino.
A mí me alucina que entendáis los mensajes. O sea, son en inglés, pero claro, es que además son... Bueno, pues le ha dicho que tiene que entrar a cambiar neumáticos. Yo alucino que...
Sí, bueno, pero ahí el ingeniero es el crack, ¿eh?
Yo
entiendo algo, el 70-80% de las cosas, pero el ingeniero lo entiende todo, incluso en las radios que suenan mal. Claro, él ha estado acostumbrado porque él estaba en el muro hablando con los pilotos.
Sí, tienen ese sonido metido, sí.
Sí, pero hay un inglés, que es el inglés de uso diario, que algunos tenemos más limitaciones, pero el inglés Fórmula 1... Al final lo oyes tanto que también te acostumbras a lo que se habla durante todo el fin de semana.
A veces hablan en claves, Carlos, y entonces...
Bueno, dicen tonterías,
a decir ahí...
Plan A-2, sí.
Sí. Oye, Antonio, la noticia del día es que DAZN ha renovado los derechos, o se ha hecho con los derechos en exclusiva de la Fórmula 1 hasta el año 2026.
Sí. Yo creo que aquí la gente sí puede estar un poco despistada, porque sí, parece que todo sigue igual, ¿no? Porque el canal que emite la Fórmula 1 desde hace dos años es DAZN F1 dentro de la plataforma de Movistar y también la OTT de DAZN. Pero hay un cambio sustancial. El cambio sustancial es que los derechos de la Fórmula 1 desde el año 2014 hasta este año eran de Movistar, de Telefónica. Y la diferencia es que a partir de ahora, los tres próximos años, los derechos van a la OTT de DAZN. Entonces, bueno, pues es un cambio de empresa la que tiene los derechos y evidentemente, pues la decisión editorial, la producción, pues cambiará obviamente con el nuevo dueño.
Habrá que ver ahora si sigue el mismo sistema, es decir, que DAZN Fórmula 1 se sigue viendo a través de Movistar o no. Eso supongo que
sí, bueno, será un proceso. Se tendrán que sentar ahora a negociar, porque no solamente está la Fórmula 1, es que está todo. Están los cinco partidos que tiene DAZN de Liga. Está
creo que eso va por otro lado, ¿eh? Creo que la Liga va por otro lado y que lo que importa es el resto
del
contenido. Las motos, la Premier, el boxeo, Eurosport, etcétera, etcétera. Eso sí forma parte de otro tipo de acuerdo. ¿Y tú? ¿Tú vas a seguir hasta 2026?
Bueno, yo a partir del Gran Premio de Abu Dhabi, cuando termine el Gran Premio de Abu Dhabi, soy libre.
¿Ah, sí? ¿Acabas contrato?
Sí, porque yo tengo contrato con Movistar, terminaré mi contrato. Y bueno, si DAZN está interesado y me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y que me venga bien, pues hombre, pues podemos hablar. Pero yo quedo libre, Juanma, o sea que si necesitas un comentarista de fútbol...
Es que esto es una noticia. Lobato queda libre y anuncia en el partidazo que quiere seguir haciendo la Fórmula 1 siempre que le guste el proyecto. Y si DAZN te dice, pero Antonio, te queremos en el circuito, tienes que viajar, ¿qué les dices?
Todas las carreras, ¿no?
¿Eso es innegociable?
Sí. A ver, no hay nada innegociable en la vida, ¿no? Pero
todos tenemos un precio, Antonio.
Sí, por eso te digo.
Nos está escuchando el CEO de DAZN ahora mismo y está diciendo, le estamos dando pistas.
Yo lo que sí te digo es que echo en falta ir a algunos grandes premios, que yo creo que vendría bien para mantener contacto y seguir viviendo un poquito de cerca la historia, pero lo que no haría nunca es las 24 carreras.
Ya nunca.
O sea, yo ya pasé 12 años de mi vida viajando por el mundo. También es verdad que en otras circunstancias, porque yo tenía una responsabilidad enorme, yo era el director, yo era el presentador, yo era el narrador, yo lo era todo, ¿no?
Sí.
Ahora es otra vida mucho, mucho más diferente, ¿no? Desde que llegué a Movistar, las condiciones eran no solamente no viajar, sino no tener responsabilidad. Ser un poco piloto, subirme al coche y conducir, ¿no? Claro. Y quitarme todo lo que hay más allá de lo que es el simple hecho de conducir o de narrar una carrera.
¿Cómo sois los ricos, eh?
Sí, bueno
hombre, lleva muchos años trabajando, es normal que
muchos años. Cuando tienes la bolsa llena, entonces dices, no, ahora no.
Bueno,
viajo, ya está.
La bolsa llena o poco que deber. O sea, ¿sabes lo que te digo? Que ya lleva muchos
años
trabajando.
Sí, yo gasto poco, ¿eh? No, claro, necesito poco para vivir.
Si sube piedras, si sube un piolet, para subir piedras
y ya está.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora el calendario es muy duro, ¿eh? Son tres carreras seguidas, por ejemplo, ahora por América. Lo que me llega a los circuitos es que la gente ya ni se aguanta. Es decir, llegan a la tercera agotados, hartos. Y están deseando muchos ya que se acabe el Mundial. Esa es la de muchos de los pilotos y de los integrantes de la familia de la Fórmula 1.
Bueno, Antonio, pues mucha suerte en la negociación. La seguiremos, pero muy intensamente. Está Mbappé y Antonio Lobato
mi cláusula de rescisión es altísima, ¿eh?
No, si quedas libre, si quedas libre.
Ya,
oye, tú me lo filtras libre. Y yo como Antoñito con el Cholo, lo digo aquí, no pasa nada.
Bueno, no, y aparte, oye, que no se acaba la vida en la Fórmula 1, ¿eh? Que Antonio Lobato es un gran periodista que puede ejercer de cualquier otra cosa, dentro del periodismo. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Oye, qué bien habéis escuchado. Muy bien, gracias por permanecer ahí escuchando a Lobato.
Es un placer.
Placer.
Es lo que mejor hacemos, escuchar, ¿eh?
Sí. Somos grandes. Pregúntale el resumen a David.
David. ¿Qué titular pondrías a lo que acaba de decir Lobato?
Que Lobato es libre a final de temporada.
¿Y del fondo plano de Alonso?
Del fondo plano de Alonso no ha hablado hoy. Di que no, que no trae.
No sabe qué es el fondo plano.
No sabe, ni falta que le hace, además.
Un abrazo,
por cierto,
compañeros.
Confirmación. Dime. no le ha dado el cantante la mano a Leo Messi. Joder, al contrario de lo que decía
brasa,
Luis García.
¿Qué brasa me va a dar con esto?
Palomar, cambia la portada.
No hay tuit de Alexia Putellas. Me has quitado un peso de encima.
No hay tuit de Alexia Putellas de momento.
Vale. Venga. Un abrazo, compañeros. Venga. Hasta luego.
Otro. Abrazo.
Ahora llega el kilómetro con Joseba y con Chema.
Ya ha finalizado la jornada número 11 en la Liga y ya estamos pensando en la 12. En este fin de semana hemos vivido un clásico que se llevó el Real Madrid por 2-1 ante el Barça para volver a ser líder. O, por ejemplo, también un Athletic Valencia. En definitiva, 10 grandes partidos que hemos disfrutado de nuevo. Lo bueno de esta Liga es que sabemos que todos los fines de semana tenemos asegurado el buen fútbol. Sabemos que siempre vamos a disfrutar de partidos emocionantes que muevan la clasificación como ha ocurrido esta semana. Ya sabes que a nosotros nos gusta exprimir al máximo toda la emoción que tienen los partidos de la Liga y siempre lo hacemos con la misma ayuda, la del combi partido de Betfair. Aquí en El Partidazo siempre te recomendamos lo mejor y lo mejor es el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta, como por ejemplo goleadores, goles, goles totales, resultados, tiros a puerta, siempre con mejores cuotas. Así que, Nacho, ya estamos pensando en la próxima jornada.
De nuevo, grandes partidos en la jornada 12. Por ejemplo, te menciono el del sábado a las 9 de la noche en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Barça. Un partido que siempre nos deja mucho fútbol y muchas emociones y además tiene una gran influencia en la clasificación.
Sí, porque la Real Sociedad está en puestos europeos, en puestos de Europa League y no quiere dejar escapar los de Champions, los que puede descolgarse si pierde ante el Barça, que es tercero, inmediatamente por delante con 5 puntos más. Vamos a apostar en este Real Sociedad Barça en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar por un empate en un partido con más de 2,5 goles y apuesto porque ambos equipos marcan en la primera parte. Esta triple combinada, si apuestas 5 euros, te puede generar unas ganancias de 104 euros.
Y no nos olvidemos que el Girona es segundo en la clasificación. En algún momento también ha sido el líder de la Liga. Ahora está empatado a puntos con el Real Madrid y quiere seguir dando mucha guerra. Los de Michel se enfrentan a un siempre complicado Osasuna en el Sadar el sábado también a las 2 de la tarde.
Seguro que va a ser un partido muy emocionante. Osasuna en mitad de tabla y no va a ser nada fácil para ellos porque el Girona está haciendo un arranque espectacular. Vamos a apostar en Betfair y en su combi partido. Entramos en betfair.es o bien desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos. Más de 1,5 goles en la primera mitad y que ambos equipos marcan. Solo con estas dos variables, 10 euros se pueden convertir en 32 con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues vamos a ello, al kilómetro 42. Estoy viendo a Chema con una infusión que puede tener unos 6 o 7 litros, un vaso gigante de infusión.
Aquí está.
Y estás, Chema, abrigado hasta las orejas y es algo literal, no es una cosa...
Está haciendo frío, Joseba. Está haciendo fresquito, ya refresca un poco. Y en casa, el estudio que tengo aquí en COPE está arriba la guardilla y refresca un poquito,
Sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás, Chema? ¿Cómo estás?
Pues he tenido una pequeña recaída, ya. O sea que fíjate que al final cuando tienes una infección, en mi caso, una semana de antibióticos, supone que todo va bien y me he vuelto otra vez a reiniciar y no estaba todo tan bien, o sea, con lo cual ahora en vez de una semana me toca tomar 2 semanas de antibióticos.
¿Y te ha obligado a parar?
Sí, bueno, he estado todo el fin de semana parado, reposo absoluto, hoy me han visto y me han dicho, va todo bien, ya estoy más o menos bien, pero que me lo tome con un poquito de calma y cautela. Ya me conoce todo el mundo, entonces a mí me lo tienen que casi mandármelo. Cuando te mandan la receta, pues a mí casi me tendrían que decir, oye, pues entrena este día, puedes hacer algún kilómetro, caminar y poco a poco, que no haga el bestia y tampoco... Pues mira, mi siguiente reto es en Melilla, dentro de 3 semanas, con lo cual me lo voy a tomar con calma, Joseba, y voy a ir poco a poco y voy haciendo que mi cuerpo se vaya recuperando de forma natural y sin forzar lo más mínimo, que quiero estar sano,
claro,
porque quiero pegarme un 2024 como se merece, que necesito hacer algún reto, alguna locura de las mías, y para eso hay que estar completamente sano, que es lo que le pido ahora mismo a mi cuerpo.
Sí, sí, pero te tienes que subir por las paredes tú cuando estás dos o tres días sin poder correr, ¿no?
Bueno, creo que no me he podido ver más deporte ni escuchar más radio. O sea, creo que...
Bueno, no es mala solución.
No es malo, ¿eh?
No, no es mala alternativa, ¿no? Claro.
Te he visto a ti dar las noticias del deporte, he estado siguiendo Tiempo de Juego, el partidazo, todo. Bueno, el partidazo no, porque el sábado y el domingo sí, pero el viernes fue partidazo.
Y el sábado y el domingo tiempo de juego. Muy bien, te lo has aprendido.
O sea que... Y he seguido absolutamente todo. Fórmula 1, fútbol, he visto clásico, he visto todos los comentarios, absolutamente de todo.
Para eso estamos, para ayudar a la gente, claro, cuando claro, no puede hacer lo que quiere hacer. Muy bien, muy bien. De noticias tenemos una luctuosa, Chema, que ha muerto Tomás Barris a los 93 años, que es un poco el precursor de lo que habéis hecho muchos después durante muchos años, ¿no?
Sí, te iba a decir, es de los que no es de mi época, o sea, que
sí,
es de...
Sí. 93
yo
años
soy antiguo,
sí.
pero Barris mucho más antiguo, que ganó muchísimos títulos nacionales y en el medio fondo pues era todo una eminencia, ¿no? Y desgraciadamente es que pasa, el tipo pasa absolutamente para todos y bueno, una triste noticia y a mucha gente no le sonará el nombre, pero a los que les gusta el atletismo pues siempre es un hombre que ha estado ahí, ¿no?
Claro. De la actualidad, bueno, ya estamos en la temporada de cross, en Atapuerca han ganado Kiplino y Chebet, que son los campeones del mundo. Buena camiseta tienes ahí abajo.
¿Te gusta?
Sí.
Estoy empezando a tener calor ya, Joseba.
Ya tiene calor. Ese entrar en el kilómetro y ya entra el calor, evidentemente.
Ya entro a tope, entro con todo.
Y la noticia curiosa del día es que últimamente hay muchas noticias curiosas en el mundo del atletismo. Se ha producido en los Juegos Panamericanos, en la prueba de los 20 kilómetros marcha, que los atletas se quedaron alucinados por las sorprendentes marcas. Cuando terminaban, miraban el reloj y decían, ala, pero qué pedazo de tiempo hecho. De hecho, la ganadora de la prueba femenina hizo el récord del mundo y todos flipados. Entonces dijeron, vamos a medir bien por si acaso, a ver si hemos puesto la distancia correcta de los 20 kilómetros. Pues no estaba bien puesta. Pero es que el quid de la cuestión es que se confundieron en 3 kilómetros. En vez de 20 pusieron 17.
O sea, una locura.
No se equivocaron en 100 metros, 200, sino en 3 kilómetros. ¿Quién fue el que hizo la medición del recorrido?
Oye, lo más curioso, Joseba, ha sido que la explicación que han dado la organización ha sido que no estuvieron acertados en la medición los jueces. No estuvieron acertados en la medición.
En la medición.
3 kilómetros, más de 10 minutos, casi batiendo récords del mundo, 10 minutos. O sea, tú imagínate la gente que termina y es que era una diferencia bastante ostensible. 3 kilómetros, una prueba de 20 kilómetros, pues fíjate.
Y
así habían hecho las margas que habían hecho.
No tenían que haber vuelto a medir el circuito.
Es que el juez no estuvo acertado. O sea,
lo tenía que haber dejado así. Digo, oye, ya que lo hemos conseguido, todos récords. Ala, venga.
Oye, decías lo del cross, que bueno, los cross en España tenemos que recordar que es el mejor circuito que existe en el mundo de cross. Tenemos pruebas ya la semana pasada en Amorebieta,
sí.
Esta semana en Atapuerca, que es uno de los grandes crosses. Ha llovido, ha hecho barro, viento, o sea, unas condiciones tremendas. Y si alguien tiene alguna vez la posibilidad de poder ver un cross en directo, va a alucinar por las condiciones tan terribles que suele haber, porque son condiciones un poco duras, y ver correr a los atletas por el barro es un auténtico espectáculo. Y ganaron Kiplimo y Chebet, los campeones del mundo.
Claro. Y vamos con el tema del día. Es un tema espinoso porque llevamos ya un par de semanas detrás de este asunto, y es el asunto que han provocado o que han protagonizado los hermanos Ingebrigtsen, los atletas noruegos, sobre todo Jakob, que es un auténtico crack, que está batiendo un montón de registros mundiales a sus 22 años, y que han publicado una carta en el principal periódico de Noruega en el que cuentan cómo han roto todos los vínculos con su padre y entrenador después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Voy a leer un extracto textual de lo que publican. Dicen, ha sido un padre agresivo y controlador que ha utilizado la violencia física y las amenazas como parte de su educación. Todavía sentimos el malestar y el miedo que nos ha acompañado desde la infancia. Hace 2 años volvieron a ocurrir las mismas agresiones y castigos físicos, y fue la gota que colmó el vaso. En el inicio eran niños, ahora ya no son niños. O sea, estamos hablando de hace 2 años, cuando Jakob Ingebrigtsen tenía 20 años. Y se repitieron, según dicen ellos, las agresiones físicas y los castigos. O sea que estamos, Chema, ante un tema muy espinoso, en el que seguramente mucha gente vea reflejados ejemplos de cuando, por ejemplo, vamos a ver un partido de fútbol de niños o competiciones de niños y vemos cuál es la actitud de los padres, ¿no?
Yo creo que forzar muchas veces el talento, intentar acelerar las evoluciones normales de los niños, pues en muchas ocasiones o en alguna ocasión puede llegar dar lugar a esto, no confundir términos. Yo creo en este caso, luego ha habido también alguna declaración al padre diciendo también que él no se sentía un poco identificado con lo que estaban diciendo sus hijos, ¿no? Que él cree que posiblemente habría sido más entrenador que padre, pero que él no creía que hubiera obrado con esa agresividad o esa falta de tacto con ellos.
Pues vamos a preguntárselo a María Cabrera, que es psicóloga y es coach del deporte. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida al Kilómetro 42. Gracias por estar esta noche en el partidazo. María, estamos hablando de un caso que podríamos decir que es aislado o que es un caso que se produce muchas más veces de lo que pensamos.
Yo creo que no es un caso aislado porque, como vemos, normalmente, tú lo has dicho, en los partidos de fútbol es que se ven este tipo de actitudes, ya no solo de los padres, sino también de muchos entrenadores, que al final, bueno, tenemos que tener en cuenta que los deportistas pueden tener un talento determinado, pero claro, la manera en la que se entrene ese talento y el trato que se establezca con ellos, el clima, el liderazgo, va a determinar muchas veces que ese éxito deportivo sea a corto plazo o sea a largo plazo, que es lo que hay que determinar aquí, es que todo no vale. Al final, si esto es cierto, lo del tema que has comentado de las agresiones y que las ha habido, seguro que va a haber un problema de salud mental en el futuro.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de someter a una criatura a un tratamiento de este tipo?
Claro, va a depender mucho, ¿no?, de la situación, del tipo de agresión, de cómo también la persona haga una lectura sobre el hecho en sí. Va a depender de muchos factores, pero normalmente a largo plazo sí que se ven secuelas ya del tipo de, pues bueno, abandono, puede haber un abandono, ya que hay que pensar que estos niños, al final la motivación que tienen de hacer ese deporte, muchos es evitar que ocurran situaciones negativas, ¿no?
Claro,
porque tienen miedo, al final la motivación está incitada por el miedo. Yo
claro,
tengo
a recibir
que
el castigo, claro.
Claro, entonces claro, muchas veces cuando esa motivación de miedo desaparece en la edad adulta, que ya yo soy mayor y soy consciente y no quiero esto, claro, muchas veces la motivación por hacer eso desaparece, esa actividad. Ya no hay una motivación real. Es que
Pero fíjate, María, Joseba, ¿qué pasa cuando consiguen los resultados? O sea, que estamos hablando de que son unos cuantos hermanos que denuncian una situación de violencia, que hasta el último momento no han querido hacerlo público porque pensaban que lo iban a ser capaces de manejarlo, pero hasta el último momento no han contado todas estas cosas. Pero tenemos que el resultado es que Ingebrigtsen ha ganado medallas olímpicas, medallas en campeonatos, récords de todo tipo y ha conseguido esos resultados. O sea que muchas veces esa creación o ese acelerar o ese forzar a esos niños conduce a que se consigan esos resultados al final, porque están los resultados. O sea que tiene esa recompensa.
Claro, Chema, yo aquí lo que veo también es que hay que diferenciar mucho el entrenamiento en sí de lo que es el trato y todo lo que tiene que ver con liderazgo. El entrenamiento parece ser que se ha evaluado, ¿no? Han publicado estudios súper científicos de cómo ha sido ese entrenamiento del padre hacia los atletas a nivel de volumen, de intensidad, de descanso, y la verdad que han tenido conclusiones muy favorables de que el entrenamiento era muy bueno a niveles de verdad de lactato, o sea que realmente ese entrenamiento, si hablamos de metodología, parece ser que era bueno. Ahora,
sí,
otra cosa,
claro, pues los medios para conseguirlo, claro, eso, ahí está,
claro,
esa es la cuestión.
Claro, a lo mejor a corto plazo, porque eran pequeños, además esa figura de autoridad no solo es la del entrenador, también es la de mi padre, hay una influencia y una presión mayor en ellos mismos de conseguir ese resultado. Entonces, claro, yo creo que aquí se apuntan un poco todo. El entrenamiento era bueno, pero ¿a qué coste? ¿De qué manera?
Claro.
¿Cómo ha sido ese trato? ¿Cómo ha sido esa relación entre padre-entrenador con los hijos? Claro, a corto plazo lo hemos conseguido. A corto plazo se han conseguido resultados. Pero a largo plazo, yo no sé si estos atletas van a continuar compitiendo, si quieren, si no, no sé hasta pero, qué punto.
Pero fíjate que Jaco ya tiene, pues no sé cuántas medallas tiene, ni títulos y récords. Tiene 22 años, pero fíjate todo lo que ha conseguido ya. O sea, que ya ha triunfado, ya ha conseguido resultados. En este caso ya te digo que al final el deporte de alto nivel es tan cruel y requiere tanto que muchas veces no sabes qué es lo que les pasaba a ellos. Dice, oye, nosotros estamos aquí sometidos a la presión, al entrenamiento y pensamos que eso es normal, que lógicamente no se debe rebasar ese listón. Pero ¿hasta qué punto estamos haciendo eso o se está forzando en edades tempranas a niños para intentar sacar a todos, que todos sean campeones o que todo el mundo pueda ser ese medallista o ese futbolista famoso, brillante y que mete goles y todo? O sea, que yo creo que se está forzando mucho a riesgo de poner en tela, o sea, en peligro, pues esa parte un poco mental que yo creo que puede jugar a la larga alguna mala pasada.
Claro. María, claro. Es que no, en este caso estamos hablando de uno de los deportistas top que hay a nivel mundial. Y ha hecho público este asunto. Yo es que no me quiero ni imaginar lo que pasa cuando no existe el éxito.
Claro. Es que yo siento un poco que al final el padre se hace responsable del camino y del destino del niño. Es que al final sobrepasa, muchos padres, ¿no?, piensan que son responsables y tienen que guiar las decisiones de su hijo. Pero es que no se van a pensar que a lo mejor el hijo no quiere hacer ese deporte. Entonces yo creo que aquí abusan del poder, de autoridad que tiene un padre, del nivel de influencia. Claro, al final son niños, ¿no? No tienen conciencia muchas veces de lo que es bueno, de lo que es malo, no pueden comparar tampoco. Cuando crecen, en este caso, se han dado cuenta y han podido comparar y han visto que no era normal. Han normalizado algo que no era normal. Claro, yo entiendo lo que dice Chema y de en cuanto a presión. Al final, cuando estamos en el alto rendimiento, claro, hay una exigencia, hay un sacrificio y muchas veces hay mucha presión y eso hay que saberlo sobrellevar. Por eso al final algunos deportistas mantienen ese nivel de exigencia durante tanto tiempo. Eso hay que aprender a sobrellevarlo. Claro. Lo que no creo que haya que aprender es a justificar las agresiones.
Claro.
Es que la presión no es agresión.
Ni justificarlas ni aguantarlas.
Claro, claro.
Ni aguantarlas, claro, ni tolerarlas. Y aquí ya hablamos de agresión. En este caso ya se han pasado unos límites que afectan y que sabemos a ciencia cierta de que afectan la salud mental. Agresiones físicas, agresiones psicológicas, ostras, y hablamos de algo que sobrepasa el límite, ¿no? En este caso, ahora presión, exigencia, ostras, la hay.
María, te mandamos un beso muy grande. Gracias por las explicaciones y gracias por haber estado en el kilómetro 42. Que vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh?
Un beso. Hasta luego.
Hasta pronto.
Un beso, María.
Chevita, vamos a terminar rápido con las preguntas. Preguntas de los oyentes. ¿Un buen recuperador para después de una tirada larga de 20 kilómetros?
Pues algo que lleve hidrato seguro y algo de proteína. Por ejemplo, de Yo Tomo Victory y Total Recovery, que lleva un poco de todo y ya viene con las proporciones perfectas. Pero hidratos y proteína seguro.
¿Merece la pena las nuevas Adidas de 500 euros? Si no hay.
Para mí sí. Si las tienes, sí. Vamos, yo me las compraba.
Pero no,
yo
ahí
me
la no
compraba.
Se puede
comprar. Si hace récord de España, fíjate si merece la pena.
Claro. ¿Qué recomiendas hacer el día antes de una carrera de medio fondo? ¿Descanso total o activación?
Lo que hagas habitualmente, pero cuando es una prueba de correr muy rápido, todo lo que los 3-4 días previos, todo lo que sea descansar, estás con las piernas en alto, mejor. Pero si necesitas salir a hacer un pequeño calentamiento o algo porque mentalmente lo necesitas, está justificado. Pero todo lo que sea descanso, mejor que mejor.
Y Veovia y dos semanas después maratón, ¿cómo lo ves?
Justito, porque estamos hablando de una prueba de 20 kilómetros con subidas. Si la va a hacer, yo le recomiendo que se lo tome con mucha calma, como si fuera un entrenamiento. Nada de forzar, porque si normalmente lo ideal sería hacer una media maratón como mucho 3-4 semanas antes de la maratón, no más. Y dos, estamos en el límite, así que me lo tomase como un entrenamiento, si no, no lo haría.
Chema, rápido, cuídate mucho. Muy bien, muy
rápido,
bien. Pim, pam, pum, sí señor. Chemita,
toma,
feliz
toma.
Semana, cuídate mucho.
Chao.
Que vaya todo bien. Juanma, que nos vamos, dale.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de noche de Balón de Oro, que siempre es un partidazo especial. Es distinto y nos encanta ver al fútbol de gala y ver a los jugadores, a los entrenadores, a las parejas, a todo el mundo, pues en otro ambiente. Así ha sido esta noche de radio. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Descansen, sean felices. Se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.